Y esta mañana es lo que vamos a compartir. Jesús iba camino a Jerusalén y dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero dice el versículo 10 que cuando entró, de Mateo capítulo 21, cuando entró en Jerusalén, él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? La mayoría de los cristianos respondería, si le preguntaran a los cristianos, la mayoría respondería: bueno, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero esta es la confesión básica de un cristiano. Recuerde que cuando una persona decide creer en Cristo, no es solo una decisión, sino es un desafío en adelante. No somos salvos por una decisión simplemente, sino por lo que Dios va a demandar de cada uno de nosotros. Dice el texto: ¿quién es este? Y ese es el sermón que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a tratar de responder esta pregunta para que usted pueda esclarecer en su mente y pueda responder con categoría: ¿quién es este? Es interesante y bueno también saber que nuestro Señor se anticipó en el tiempo y nos advirtió hace más de 2000 años atrás. Él lo anticipó para el 2018 en el cual estamos hoy. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro dijo en segunda de Pedro 2:1, si ustedes pueden acompañarme ahí, dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El apóstol Juan también se anticipó y nos dice en primera de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en nuestros días, en el mundo de hoy, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Más de lo que usted puede imaginar. Hoy día las sectas se han multiplicado más allá de lo que usted piensa o imagina. En el mundo se ha multiplicado de tal forma que se están mezclando con la fe verdadera. Entonces, ¿quién es este? Cuando Pablo le escribe, usted tiene su apunte en el libro de Colosenses, ahí en su apunte tiene la lectura que hemos tenido el día de hoy. Existía el mismo problema, se había filtrado información sobre las iglesias acerca de Jesús. Los falsos maestros han existido en la iglesia desde el principio hasta ahora. Hace muchos años, algunos años, no tantos años, algunos años atrás, llegó un hombre a nuestra iglesia que venía de haber pasado por los mormones y por los testigos de Jehová. Y nosotros compartí, yo personalmente compartí con él el Evangelio. Pero para él era muy difícil creer en Cristo. ¿Y por qué razón? Por una razón muy simple. Porque los mormones y los testigos de Jehová le presentaron otro Cristo. Entonces, cuando hablábamos de Jesús, su mente se iba a lo que había recibido. Y se le hacía muy difícil, él decía, se le hace muy difícil confiar en este Jesús. Y obviamente se le hacía difícil porque el Cristo que le habían hablado no podía salvar a nadie. Y era digno de confianza. Entonces la multitud, al mirar a Jesús sentado en el pollino, dijo: ¿quién es este? Si le preguntamos a los cristianos, y si yo le pregunto esta noche a usted o esta mañana a usted, ¿quién es Jesús? ¿Qué me va a decir usted? ¿Mi Salvador? Está bien, pero Jesús es más que Salvador. Mi Señor. Es lo que vamos a tratar de descubrir. En los días del apóstol Pablo, los maestros que se anticiparon a esto habían disminuido el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, los hermanos ahí en la iglesia en Colosa estaban preocupados. porque había entrado encubiertamente herejías destructoras que hablaban acerca de Jesús, pero acerca de Jesús lo habían disminuido a la categoría de un simple ser humano. O otros, como algunas sectas, lo han disminuido a la simple categoría de un ángel, sin saber quién es este. Hermano, usted tiene que saber quién es esto. Tiene que saber quién es Jesús. Por esto mismo Pablo escribió su carta a los Colosenses para enseñar las genuinas verdades bíblicas. Y por eso que el libro de Colosenses es tan importante que usted lo sepa y tan importante que usted conozca verdaderamente quién es Jesucristo. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar y luego vamos a ir a nuestro texto y vamos a pedir a Dios que con la ayuda del Espíritu Santo nos pueda responder su palabra, quién es él. Vamos, Señor y Padre nuestro, una vez más nos inclinamos ante su presencia para decirle gracias por su palabra, gracias por el tiempo de alabanza, gracias porque podemos escudriñar en la Santa Biblia y poder descubrir en ella lo que realmente es Jesucristo. Ayúdenos, guíenos, que el poder del Espíritu Santo nos pueda dar la convicción necesaria y la claridad en nuestras mentes y en nuestro corazón para atesorar esta su bendita palabra. Gracias, Señor, por quienes nos acompañan, gracias por todo lo que ha hecho esta mañana en este lugar, y oramos para que usted pueda guardar cada una de las vidas y que cada una de ellas pueda ser transformada cada día. Amén. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.
Muy bien, ahí tiene su apunte. Vamos entonces a responder la pregunta, a contestar la pregunta, ¿quién es este? Número uno, Jesucristo es... Ahí está, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Es la imagen del Dios invisible. Ahora los voy a colocar en aprieto. ¿Cómo Jesucristo puede ser la imagen de un Dios invisible que no se ve? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser la imagen del Dios invisible si lo invisible no tiene imagen? Entonces, tenemos que saber qué significa la palabra imagen. La palabra imagen significa algo auténtico, significa una reproducción precisa o semejante a... ¿Recuerda cuando a Jesús le cobraron los impuestos? ¿Recuerda? Jesús le dijo, muy sabiamente como es él, le dijo, bueno, tráiganme una moneda. Y le dijo Jesús a sus discípulos, ¿de quién es la imagen? De César. Y Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La misma palabra, imagen, que ocupó Jesús en ese instante, es la misma palabra que se ocupa aquí, cuando dice que Dios es la imagen del Dios invisible. En ese caso, cuando Jesús le dijo quién es la imagen, era de César. Por lo tanto, imagen significa dos cosas específicamente, si quiere puede anotarlas ahí. En primer lugar, la imagen significa que Cristo es una representación de Dios. Por eso dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y en segundo lugar, la palabra imagen también significa que Cristo es una manifestación de Dios. Y eso es lo increíble. ¿Está descubriendo quién es Jesucristo? ¿Está respondiendo la pregunta quién es Jesucristo? Cristo es la auténtica semejanza de Dios que los hombres jamás hayan visto. Eso significa que las personas piensan en Dios, pero no piensan en Cristo. Pero nosotros cuando pensamos en Dios, pensamos en Cristo, porque Él es la imagen, la representación misma de Dios. Eso significa, hermanos, que Dios tomó forma humana y vino y habitó entre los hombres. Es decir, Dios mismo se humilló, dice la palabra de Dios, que Cristo se humilló haciéndose semejante a los hombres. Cuando nosotros somos nada, ¿ha visto los planetas? ¿Ha visto el universo? ¿Ha visto lo que es la tierra? La tierra no es nada comparado con el universo. Y los que habitan la tierra no son nada más pequeño que una hormiga. Y Dios se dignó, se humilló a tomar forma humana y habitar entre nosotros. ¿Quién es Jesucristo?
Dios.
Dios mismo. Es la revelación de Dios en Cristo. No es una revelación parcial que conocemos parcialmente. Es una revelación completa de Dios. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2 en su Biblia, versículos 9 y 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Increíble. Alguien dijo en una oportunidad, yo amo a Jesús, pero tengo miedo del Padre. ¿No? Jesucristo es Dios. Él es nuestro Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. La Biblia dice que Jesús es la imagen misma de Dios, es la representación completa de Dios. En Juan 14 Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dicen, muéstranos al Padre? ¿No? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan capítulo 14, versículo 11. Jesús también dijo, yo y el Padre, uno somos. Cuando el hombre rechaza a Jesús, ¿a quién está rechazando? A Dios. Cuando tú amas a Jesús, ¿a quién estás amando? A Dios. Cuando tú conoces de Jesús, ¿a quién estás conociendo?
A Dios.
Es lo que hablábamos nosotros la semana pasada. ¿Cuál es el gran anhelo de Dios? Que le conozcan a Él. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace una sanidad, ¿qué es lo que Él quiere? Que le conozcan. Que conozcan su poder, que vean quién es. Si alguno, si alguien tiene el deseo de ver a Dios, ¿a quién debe mirar? A Jesucristo. Por eso que los mormones y los testigos y las sectas que hay alrededor nuestro nunca podrán ver a Dios porque no quieren ver a Jesús. Y es una pena, es una pena. Necesitan, hermanos, Jesucristo en la imagen del Dios invisible. Y eso lo encuentro increíble. Colosenses capítulo 2, versículo 9 que leímos recién dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. ¿Sabe lo que significa la palabra plenitud? Significa totalidad. En otras palabras, lo que la palabra de Dios está diciendo es que en Cristo habita toda la plenitud, la totalidad de Dios. La totalidad de la deidad. La totalidad de Dios. Entonces Cristo es la revelación plena y final de Dios frente a la medida. No es necesario añadir nada más. Porque en Cristo estamos completos en Él. Y ahí es donde cae por tierra todo el carismatismo. Cuando quieren agregar a las personas algo más. ¿Qué dice la Escritura? ¿En Cristo estáis? ¿Cuánto? ¿Parcial o completamente? Cuando alguien tiene a Cristo, ¿lo tiene todo? ¿Necesita algo más?
No.
No necesita nada más. Necesita más. Más empujón, más fuerza, más todo. No, en Cristo estáis completos. Y damos gracias al Señor porque en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. Él lo llena todo. Cristo es supremo, hermano, y suficiente para nuestra vida. La gente que tiene a Cristo y quiere buscar algo más, si está buscando algo más que tiene su vida, es porque entonces no tiene a Cristo. Si en Cristo estamos completos, ¿por qué buscar? No, es que me falta algo más, necesito hacer otra para sentirme plenamente. En Cristo estáis completos. No, es que de todas maneras algo como que algo me falta. Dios dice, en Cristo estáis completos. No, me falta meditar, encontrarme. En Cristo estáis completos. Vosotros estáis porque de Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Número dos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es este? Segundo lugar, Jesucristo es el creador del universo. Hermanos, Cristo no empezó su existencia en Belén. Él ha existido eternamente. Por lo tanto, es el creador del universo. Recuerda lo que dice. Vamos al Evangelio según San Juan para que podamos ver dos textos tremendos ahí. En Evangelio según San Juan capítulo 1. Vamos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Probablemente lo conoce de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los testigos de Jehová cambiaron esto y dijeron: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Disminuyeron el Verbo a un simple mortal, a un arcángel, como le llaman, ¿no? Pero la Biblia es categórica en señalar que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora mire el versículo 14 del Evangelio según San Juan capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, esto significa que Jesucristo ya había existido antes. La profecía nos dice que en Belén iba a nacer, pero él ya existía, porque él era Dios. El unigénito del Padre, y Colosenses lo presenta como el primogénito de toda creación. Por eso que Jesucristo es el creador del universo. Fíjense la palabra primogénito, es el creador del universo. Versículo 16 de su apunte en Colosenses dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora quiero preguntarle, Salva, ¿cuántas veces en su mente, con todos los descubrimientos y la tecnología y la filosofía que han tratado de poner en la mente, y están a toda costa poner en la mente de los hijos, de los niños más pequeños, acerca de la creación, usted dudó de quién creó? Si no dudó, fantástico. Pero el ser humano, el mundo, está tratando de colocar en el chip, en el disco duro de los niños, que el universo y todo fue creado no por Dios ni por Cristo, sino simplemente por algo fortuito. Como ya se les cayó toda la creación del Big Bang y todo aquello, están tratando de demostrar que la creación es un hecho fortuito en millones y millones de años. Y muchos correrán, pero quiero que lo vean desde el punto de vista correcto. A ver, Jurassic Park, ¿no? ¡Wow! Como hasta que batió récord en nuestro país con más de 20-30 mil en la primera presentación. Porque han tratado y tratan de demostrar a través de esas películas que el universo fue creado a través del azar o del sistema fortuito. Pero nunca van a decir que fue creado por Dios. Pero aquí usted encontró una gran verdad. ¿Por quién fue creado el universo? Por Cristo. Fíjese, ahí está, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, todo fue creado por medio de él y para él. La palabra primogénito se usa de dos formas, para que usted pueda comprenderlo de una mejor manera. En primer lugar, primogénito se usa para referirse al primer nacido de una familia. ¿Quién es su primogénito? El primogénito de una familia. Pero también se usa para describir la persona que tiene una posición de honor. Y aquí el apóstol usa la palabra en la segunda acepción, para decirnos que Jesús es el primogénito, es un título de honor y posición. está diciendo que Jesús es antes de toda la creación. ¿Ha escuchado cuando se dirigen al país, cuando van a presentar al presidente y dicen se va a dirigir a usted el primer mandatario? ¿Han habido otros mandatarios? Sí, no están diciendo que es el primero, sino que están hablando de la autoridad y posición. Eso es lo que se está usando aquí, que cuando señala que es el primogénito de toda creación. Está diciendo que él es antes de toda la creación. Pablo escribió que Cristo es el primogénito de toda la creación y estaba diciendo que él está sobre la creación, que él lo creó. Fíjese el versículo 16, el versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Mire lo increíble, Cristo es el creador, sustentador y meta final de toda creación. Jesucristo es más que nuestro simple salvador. Jesucristo es nuestro Dios. Tercer lugar, ¿quién es este? Número 3. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, ponga atención. La iglesia no es una organización, sino que es un organismo. La iglesia no es una empresa, no es una organización como hoy se han convertido muchas iglesias. La iglesia es un organismo compuesta por personas, por seres humanos que se juntan para alabar y glorificar al Señor que los rescató y que los salvó. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y aquí la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga. Ahí está la razón por qué Cristo es la cabeza de la iglesia. Para que Cristo tenga en usted la preeminencia. ¿Y sabe lo que significa eso? No. Muy simple. Cristo debe ser lo primero en su vida. Cristo debe ser lo primero en la toma de decisiones. Nada puede ser más importante que Cristo a la hora de tomar una decisión. Ni un pariente, ni un hermano, ni un tío, ni una tía, ni nadie puede ocupar el lugar que Cristo se merece. Él es la preeminencia. Al momento de decidir, tengo que decidir por él, no por otro. Eso es lo que está señalando. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia, hay cuatro cosas en las que él trabaja como cabeza de la iglesia. En primer lugar, como cabeza, Cristo es el principio de la iglesia. Hermanos, la iglesia no nació con, según la tradición, con Pedro y con la iglesia católica en el Vaticano. No, no tiene nada que ver. Quien creó la iglesia fue Jesucristo.
Amén.
Y sobre esta roca, que es Cristo, edificaré mi iglesia. Entonces, él es el creador de la iglesia. Él es la fuente, él da vida y existencia a la iglesia. La iglesia, hermanos, no se mide por el número de personas. La iglesia se mide por aquellos que han entregado su vida a Cristo. La iglesia se mide porque en la iglesia se predice a Cristo. Se enseña de Cristo. Y se viva de Cristo. Si Cristo no fuera el centro de una iglesia, entonces la iglesia no existe. Por eso que la iglesia tiene que estar fundada en Cristo. ¿Y por qué está fundada en Cristo? Porque Él la creó. Él le dio vida a la iglesia. En segundo lugar, como cabeza, Cristo es el primogénito de los muertos. Cristo dio su vida para que la iglesia pudiese existir. Eso es lo que señala la palabra de nuestro Dios. Entonces Cristo no es un héroe muerto. Cristo es un Dios vivo. Gracias por el amén. Parece que hay unos que creen aquello no hay, otros no. Cristo es un Dios vivo. Por lo tanto, tenemos en Cristo una presencia viva y una esperanza viva. Eso significa que Cristo vive en nosotros, nosotros vivimos en Cristo. Es lo que dice el texto de Romanos 14:8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por eso que la muerte
no es nada.
Por eso que para los creyentes la muerte es todo, es alegría, es todo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Si vivimos o morimos, somos del Señor. Y eso no hay nada que lo cambie. Como memorizaron el texto de los adultos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese que hay una frase que dice, ni ninguna otra cosa creada. O sea, ni aunque se creara algo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso que Él es el primogénito de entre los muertos, porque Cristo dio vida y su sangre para la iglesia por medio de su muerte. En tercer lugar, Jesucristo siendo cabeza, tiene la preeminencia en todas las cosas, especialmente en la iglesia. La palabra preeminencia es interesante porque preeminencia significa que Él es Señor sobre todo. Hemos cantado una alabanza, ¿verdad? Sobre todo poder y rey. Él es preeminente, no solo en la iglesia. Se convierte en preeminente en la iglesia cuando es preeminente en nuestra vida, porque nosotros formamos la iglesia. Siempre, si Dios es la preeminencia tuya, entonces podemos decir que nuestra iglesia, Cristo es preeminente. Él tiene la preeminencia, es supremo sobre todo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y finalmente, número 4, como cabeza, Cristo tiene la plenitud. Eso significa que Cristo es todo lo que la iglesia necesita. Quiero que me entiendan bien. Quiero expresarme bien. Hay iglesias que se han convertido en organizaciones donde lo más importante son los directorios y todo aquello que significa crecimiento. Yo no estoy en contra del crecimiento, ojalá que nosotros pudiésemos crecer y que mucho más personas sigan conociendo a Cristo y entregando su vida a Él. Pero lo que no debemos olvidar, que lo que la iglesia necesita hoy, cada iglesia necesita a Cristo.
Amén.
Si Cristo es lo más importante en la vida de los miembros de una iglesia, esta iglesia es llena, lo tiene todo, no necesita nada más, porque dice la palabra de Dios que vosotros estáis completos en Él. Necesitamos vivir a Cristo en nuestras vidas. No es fácil. A todos nos cuesta vivir a Cristo en nuestras vidas, pero Dios nos desafía cada día que podamos vivirlo a Él. Y es lo que debemos hacer. No debemos convertirnos en organización, sino somos un organismo vivo, compuesto por personas vivas. ¿Ok? Muy bien, sigamos nuestro apunte número 4, llegando al final. ¿Quién es este? Preguntaron cuando pasó, ¿quién es este? Bueno, ya hemos visto que Jesucristo es la imagen de Dios, Jesucristo es el creador del universo, Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y finalmente, número 4, Jesucristo, hermano, escuche bien, es el mediador de la reconciliación. Esto me encanta. La palabra reconciliar significa restablecer una relación quebrantada. La palabra reconciliar se ocupa mucho en el término matrimonial. No, cuando se enoja el esposo con la esposa y nos vamos a reconciliar. Y dicen que las reconciliaciones son lo mejor, ¿no? Dicen, no sé, he escuchado eso, ¿no? Pero la palabra reconciliación, Pablo la usó esta palabra en relación, no en el matrimonio, sino la usó en la relación del mediador entre Dios y los hombres. Dice que él es el mediador, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Hermano, es increíble lo que Dios hace, porque el pecado no separa de Dios, pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Estábamos en una relación quebrantada. El problema es que el mundo, las personas no saben que tienen una relación quebrantada con Dios. Si usted le pregunta a alguien afuera y sale hoy día y le dice, ¿y cómo está tu relación con Dios? ¿Qué le van a decir? Bien, yo no tengo ningún problema, ¿no? Yo con mi papá, con mi papito, mi querido hermano dice papito, lo minimizan a la categoría de papito. Es Dios, es el creador, el sustentador. ¿Por qué lo hacemos así? Es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Cristo vino para dar su vida en la cruz con un solo propósito: que usted y yo nos acerquemos a Dios. Hermanos, si los pecadores, si la gente a nuestro alrededor, si las personas que convivimos con ellos supieran que Cristo vino para y murió para poder que ellos se encuentren con Dios, sería fantástico. Sería increíble mostrarles a ellos, que ellos puedan entender. Pero ellos creen que están bien con Dios. Y no los voy a excusar, porque nosotros antes de conocer a Dios, ¿cómo pensábamos que estábamos con Dios? Yo pensaba que estaba satisfecho. Hasta cuando Él me dijo, estamos separados de Él. Pues yo pensé que estaba cerquita. Y me di cuenta que estaba en un abismo de distancia. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Lo puede comprender? ¿Lo puede entender lo que Dios está haciendo por usted y por mí? Él dio su vida para presentarnos delante de su Padre, delante de Dios, sin mancha e irreprensible ante Él. Cristo vino para reconciliarnos, hermanos, y para cambiar nuestra vida completamente. Y yo le puedo asegurar que si usted ha entregado su vida a Cristo, su vida no va a ser la misma. Usted va a ser transformado. No le digo que va a ser todo color de rosa, porque si no, eso sería mentirle. Su vida ahora tomará un giro, como la tomó a cada uno de los que hoy día han entregado su vida a Cristo. Vendrán luchas, pero Jesús dirá, y estoy contigo.
Amén.
Vendrán problemas y adversidades, pero Jesús dirá, tranquilo, y estoy en control de todo. Vendrán múltiples circunstancias, pero estará ahí para nosotros. Hay muchos conceptos falsos de la doctrina de Jesucristo. Hoy en día muchas personas tienen la idea de que la iglesia es quien salva. Otros creen que la Virgen salva. Otros que San Espíritu salva. Otros que Buda salva. Otros que a través del yoga te vas a salvar. Hermano, hay tantas falsedades en cuanto a Jesucristo, pero la Biblia es clara. 1 Timoteo 2:5 fue el versículo que golpeó mi corazón y yo me resistí a creerlo. Vez tras vez que lo leía, me golpeaba y me golpeaba hasta que por fin dije, es verdad. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ese se llama Jesucristo hombre. Y en Hechos, el texto que usted tiene ahí, versículo 4, capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero para las personas, hermanos, es tan, tan sencillo este texto que no pueden creer que sea tan fácil. No. En una oportunidad compartí con alguien el versículo y dijo, pero no puede ser así de fácil. Tiene que haber algo más. Algo tengo que hacer yo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Las sectas hablan de Cristo, pero Cristo no puede salvarles, porque presentan a un Cristo falso, hermanos. Las sectas están creciendo de una manera increíble y no nos damos cuenta que a nuestro alrededor más y más gente se está confundiendo. Cada vez va a ser más difícil la salvación en las personas. No porque para Dios sea imposible, no, porque la gente quiere escuchar lo que sus oídos quieren oír. No quieren escuchar un cambio de vida. ¿Cuánta gente que usted ha compartido el Evangelio dice, no, pero si me entrego mi vida a Cristo, voy a tener que cambiar esto, ¿no? ¿Y quién dijo que no va a poder cambiar? No somos nosotros los que cambiamos las cosas. Es Dios en nosotros haciéndolo. Dios cambió su vida, pero no fue en su fuerza. Fue Dios actuando en su vida. Y lo ha hecho de una forma increíble. Hermano, cuando se encuentre con un testigo de Jehová y ellos quieran tratar de cambiar su fe, simplemente dígales, yo tengo un mejor Cristo. Probablemente ellos le dirán, ¿por qué? Si hay solamente un Cristo. Sí, si hay solamente un Cristo. Usted le responderá, pero el Cristo de ustedes no es el verdadero Cristo. ¿No? El Cristo de los testigos, hermano, no es Dios con nosotros. No es el Emanuel. El Cristo de ellos no resucitó entre los muertos. El Cristo de las sectas no puede salvar a nadie. Pero hermano, nuestro Cristo tenemos mejor esperanza, ¿verdad?
Amén.
Porque ellos piensan que solo 144.000 personas podrán ir al cielo y el resto va a vivir en la tierra. Pero nosotros tenemos la confianza que un día estaremos en su presencia. ¿Amén? Para estar con Cristo, no por un rato, para siempre, para la eternidad. Solo Cristo salva, hermanos, solo puede, Él puede cambiar al pecador. Por eso, hermano, el mensaje de Jesucristo debe ser central en toda predicación. Yo no puedo predicar sin mencionar a mi Cristo. Debe ser prioridad en la enseñanza de una iglesia. Cristo debe ser la prioridad. Cristo es nuestro Emanuel. ¿Es tu Emanuel? Es nuestro Dios con nosotros. ¿Es tu Dios con nosotros? Cristo murió en la cruz por nuestro pecado, por mi pecado, pero resucitó al tercer día y vendrá otra vez. Ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, con una razón, interceder por ti cada día ante Dios. Un día vendrá otra vez, vendrá con nosotros, porque Dios, porque Cristo es fiel y ha prometido hacerlo. Él es nuestra confianza y también nuestra esperanza. Espero que sea tu confianza y tu esperanza. Ahora podemos responder nuestra pregunta. ¿Quién es este? Es nuestro Emanuel. Es Dios con nosotros. Vamos a ver. Oh Dios y Padre nuestro, una vez más nos inclinamos. Pero esta vez, Señor, lo hacemos con mucha gratitud. Porque su palabra, Señor, ha sido expresada y hemos podido ver la maravilla de esta gran verdad, este gran misterio que ha sido revelado a los hombres, Dios con nosotros. Gracias, Padre amado, por esta su palabra que nos lleva al conocimiento de Jesucristo. Gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por todo lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias porque hoy hemos podido abrir nuestros ojos y hemos podido decirle gracias por un nuevo día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos a nosotros poder conocerle un poco más a través de su palabra. Y oro por cada uno de mis hermanos. Oro por aquellos que en el día de hoy han entregado su vida a Jesucristo. que ellos puedan ser fuertes, valientes, esforzados para buscar su rostro cada día, buscarle en oración, buscarle a través de su palabra, y que usted pueda también a través de su palabra hablar a ellos con claridad. Que la obra del Espíritu Santo en su vida también pueda ser la maravilla que ha sido en cada uno de nosotros. Ayúdenos a nosotros también a ser fiel cada día, a poder avanzar en este caminar, que no sabemos el término ni el cuándo podremos partir, pero sin lugar a duda sabemos que usted está con nosotros cada día. Gracias, Señor, por mis hermanos, por quienes hoy han puesto en su corazón el deseo de estar aquí en medio nuestro, y oramos para que su palabra pueda ser guardada en nuestros corazones y pueda ser y dar fruto esta semana también, como cada día, para honra y gloria suya. Pedimos su bendición y su cuidado en el resto de este servicio, y lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.
Gracias, mis hermanos. Adelante.